Adopción de embriones. Entrevista con el padre Jorge Jesús López. Es el tema de hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy les tenemos un programa muy informativo sobre la adopción de los embriones congelados. Y para este tema nos acompaña el padre Jorge Jesús López. Pero antes de presentarles mi invitado especial, vamos con Gisela Barreto desde la Argentina, que nos trae algunos informes pro vida. Vamos con Gisela.
Gracias, Patti. Nos informa desde CONIN, su fundador, el doctor Abel Albino, que CONIN necesita ayuda, pero una ayuda mensual. CONIN es la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil, para la prevención y la recuperación de la desnutrición infantil. CONIN fue fundada hace 32 años por el doctor Albino y hace 23 años tienen el centro de recuperación ubicado en la ciudad de Mendoza, que es el único en el país donde llegan niños de toda la República con una desnutrición con un porcentaje alto del 28%. Se pudieron haber muerto 800 niños y gracias a Dios solo ha fallecido uno en 23 años en el centro de recuperación en Mendoza. Ahora bien, en los 32 años de la Fundación de Prevención para la Desnutrición Infantil, se han recuperado 45.500 niños, haciendo foco o prestando mayor atención a los infantes menores de 4 años. ¿Por qué pide el doctor Albino ayuda? Porque hace 3 meses que no se pueden pagar los sueldos a los profesionales y tristemente 15 de ellos han tenido que abandonar el hospital de recuperación. Además, no tienen para comprar la aparatología suficiente para la atención de dichos niños. Se han cerrado varias especialidades, como por ejemplo otorrinolaringología, odontología, la parte de psicopediatría. Por eso, convocamos a todas las personas que quieran ayudar, que tengan esa alma solidaria para estos niños que tanto lo necesitan, yendo a colaborar mensualmente. Recordemos que el providismo es desde la concepción hasta la muerte natural, incluyendo todas las etapas de la vida. El sitio a donde deben dirigirse es conin.org.ar. Conin, conin.org.ar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gisela. Ahora, amigos, llegó la hora para presentarles al padre Jorge Jesús López. Es un teólogo especializado en bioética y moral cristiana. Sus investigaciones se centran en los desafíos éticos contemporáneos que surgen del desarrollo de las tecnologías biomédicas, especialmente desde una perspectiva teológica. Participa activamente en el debate sobre la relación entre la ciencia y fe en el ámbito de la vida humana. También el padre es autor del artículo La valoración moral de la adopción prenatal, el debate teológico contemporáneo. Son argumentos que comparte la adopción embrionaria o el rescate del embrión. Padre, bienvenido al programa de nuevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola Patricia, ¿qué tal? Un gusto saludarla. Estoy muy bien, gracias a Dios.
Gracias, padre. Y bueno, hoy en día uno de los avances de la ciencia en orden a vencer la infertilidad en la procreación humana es a través de la fecundación artificial. Pero esto ha traído muchas consecuencias numerosas, como por ejemplo niños concebidos en in vitro, una producción masiva de embriones congelados, resultando en muchos casos de que estos padres biológicos abandonen a estos embriones, la destrucción de miles de embriones, el comercio de los embriones, tratándolos como una posesión o objetos. Y bueno, la Iglesia siempre se ha preocupado por salvaguardar el respeto de la dignidad de la procreación humana. Padre, en la palabra de Dios en Jeremías 1 dice que antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Desde los principios de los tiempos, Dios, en su diseño perfecto, tiene un plan natural para la creación de cada ser humano. La adopción prenatal viola la dignidad de la procreación humana. Es una forma de evitar el mal menor o de salvaguardar un principio mayor. Queremos también saber, padre, la postura de la Iglesia Católica sobre la adopción embrionaria.
Bien, sí, la enorme cantidad de embriones que se encuentran congelados es un tema de gran preocupación para la Iglesia, que provoca mucho dolor y mucha confusión entre las personas. Dolor por son vidas humanas que están congeladas, son personas humanas que han sido detenidas en su desarrollo natural y a quienes se les impide nacer. Sin embargo, por otro lado, el darles la posibilidad de nacer, de continuar con su desarrollo, genera muchos problemas morales, psicológicos, jurídicos, médicos. Desde el año 1987, con Donum Vitae, hasta el último documento de la Iglesia que habla específicamente sobre la adopción prenatal, como es Dignitas Personae del año 2008, se ha advertido sobre los riesgos, o mejor dicho, se ha advertido sobre el daño que se le produce a los embriones cuando son creados artificialmente y son criopreservados. Por lo tanto, el gran llamado que la Iglesia hace es a la detención de todo tipo de fecundación artificial, la detención inmediata de la creación de nuevos embriones que luego son depositados en las cámaras de nitrógeno. Sin embargo, sigue la pregunta, ¿qué hacer con esos embriones que están congelados? ¿Cuál es el destino que les podemos dar? Y allí es precisamente donde se ha generado un gran debate dentro de la Iglesia Católica.
Padre, la adopción prenatal muchos lo ven como un acto de caridad conyugal hacia un ser humano indefenso. Te voy a hacer tres preguntas en uno. ¿La adopción prenatal atenta contra los bienes del matrimonio, rompe la unidad matrimonial y atenta contra la naturaleza sacramental del matrimonio?
Claro, hay varios autores que han presentado esos argumentos para manifestar la ilicitud moral de la adopción prenatal. Teólogos, filósofos, católicos, apoyándose en Dignitas Personae y en lo que Veritatis Splendor nos habla sobre actos intrínsecamente malos. Estos autores dicen que la adopción prenatal sería un tipo de estos actos, por lo tanto, nunca podría realizarse, aún con esas intenciones buenas, incluso heroicas, Sin embargo, no debería ser realizable por los motivos que usted acaba de mencionar. Pero hay otros autores católicos que también se apoyan en las enseñanzas de la Iglesia y siguiendo la tradición de Veritatis Splendor o una lectura que ellos consideran más atenta sobre Dignitas Personae, que dicen que no, que en realidad la adopción prenatal se configura como un acto por el cual se salva una vida, una vida inocente que ha sido abandonada en una heladera, en nitrógeno. Por lo tanto, el adoptar a esa vida, el recibir a esa vida, se configura como un acto de amor en donde los cónyuges se abren a aquella persona que está abandonada. Y como ellos no han participado de modo directo en la creación de ese embrión, no habría una conexión entre la fabricación o la creación. Estoy hablando en términos que se suelen utilizar en este debate. Y ya cuando digo fabricación, ya estoy utilizando un término que aplicado a una persona humana, como es un embrión, no es el más feliz, no es el adecuado. Pero lamentablemente a esto nos lleva las técnicas de fertilización artificial, hablar de una persona humana como fabricada. Ahora bien, los autores que están a favor de la adopción prenatal dirían que el matrimonio que se abre a la adopción de un embrión abandonado está llevando a cabo un acto de amor heroico en la defensa de un indefenso.
También hay autores en este artículo que ha escrito, padre, que, bueno, que no están a favor de la adopción de los embriones congelados. Incluso hay una frase en el artículo que dice: la adopción prenatal se convierte en una infidelidad contra Dios y no puede ser ordenado hacia él como su último fin. También una autora, Mary Geach, que menciona aquí en su artículo, ella explica que la adopción embrionaria rompe un pacto matrimonial contra la virtud de la castidad, que se me hizo muy interesante. Y ella dice lo siguiente y explica lo siguiente en el artículo. Mary Geach explica que el acto de total donación hecho por la mujer en la alianza conyugal implica poner su capacidad procreativa abierta a la concepción de un hijo a disposición de su esposo. Esta potencialidad queda temporáneamente suspendida al quedar embarazada mediante la implantación de un embrión extraño al matrimonio. La virtud de la castidad, por otro lado, continúa Geach, no se limita solamente a los actos de temperancia, sino que la parte más importante de esta virtud es velar por la integridad reproductiva. Esta integridad se encuentra constituida en el matrimonio por la unidad entre los dos fines del acto conyugal. Por lo tanto, nadie debería hacer uso de una dimensión del acto conyugal fuera de su contexto. En el caso de la transferencia embrionaria, la mujer podría sustituir la voluntad de su esposo de engendrar una vida por un acuerdo con un especialista. Y bueno, como que en este artículo se habla de que de los desórdenes que se forman, padre, hay un capítulo que se llama La adopción de los embriones es una ocasión de escándalo. No sé si usted, padre, escuchó de un caso, bueno, que se compartió por las redes hace unos años. Una actriz española que se llama Ana Obregón utilizó el esperma de su hijo fallecido. Su hijo lo diagnosticaron con leucemia. Y bueno, antes de que él se sometía a los tratamientos de quimioterapia, obtiene la esperma de su hijo. Y bueno, ella adquiere un vientre. Y bueno, ella crea una nieta. Y bueno, esto se ve como, bueno, como un escándalo, ¿no? ¿Cuáles son los escándalos, padres, que se podrían derivar de la adopción embrionaria?
Claro, se estaría favoreciendo la multiplicación de los embriones, que las empresas dedicadas a la inseminación artificial, sabiendo de que van a encontrarse con personas dispuestas a adoptar a los embriones, que los sigan fabricando, que los sigan gestando artificialmente, que sigan produciendo embriones. Ese sería el grave escándalo que se generaría, dicen algunos autores, a partir de la adopción prenataria. Por otro lado, hay otros autores que dicen que en realidad el escándalo sería que nosotros como iglesia, que defendemos la vida humana y la dignidad personal desde el primer momento de la concepción, se deje a estos embriones abandonados, destinados a una muerte segura, sin hacer absolutamente nada para intentar salvarles la vida. Este es el debate que se genera en torno al escándalo que podría estar conectado a la adopción prenatal.
Padre, ¿cuáles son las soluciones éticas para el destino de los embriones congelados? ¿Y qué tipo de responsabilidad moral tienen los progenitores, o sea, los padres biológicos de estos niños concebidos? Supongamos que los padres se han dado cuenta del daño que han hecho, se arrepienten. ¿Cuáles son las soluciones éticas para el destino de estos niños?
Bien, la gran mayoría de los autores que han participado en este debate consideran que los padres tienen la obligación moral de darle a esos embriones la posibilidad de nacer. En particular, la madre. La madre, si tuviese en condiciones físicas de poder gestarlos, estaría ante la obligación moral de realizarlo. Sin embargo, repito, hay algunos autores católicos que dicen que no, que lograr un embarazo fuera del acto conyugal es un acto ilícito. Sin embargo, la opinión mayoritaria sería la obligación moral de los padres de darle vida a los embriones. Otra alternativa que se puede tener en cuenta es que haya personas, mujeres, que quieran rescatar a los embriones, que quieran adoptarlos, que quieran recibirlos como propios y asumirlos como hijos. Sin embargo, lamentablemente, ante las circunstancias actuales, este peligro que puede desarrollarse a partir del escándalo de la cooperación o colaboración al mal de la creación de nuevos embriones, no siempre esta opción es éticamente correcta. No porque la adopción en sí misma sea intrínsecamente mala, sino por las consecuencias inmediatas que se puedan seguir de esta opción. Por lo tanto, los autores dicen que los voluntarios que quieran adoptar un embrión, en realidad lo que tendrían que hacer es colaborar para que se sigan manteniendo congelados, que se sigan manteniendo con vida hasta que puedan darse las circunstancias necesarias para poder sí adoptarlos. Mientras estas circunstancias se hacen reales, lo mejor es conservarlos con vida.
Padre, ¿hay estudios o si se sabe si hay efectos secundarios, emocionales o psicológicos, para las familias cuando se someten a la adopción embrionaria? Y también, siendo sacerdote, ¿hay efectos como espirituales para estos niños que son concebidos fuera del acto conyugal cuando nacen? ¿Se sabe de esas cosas?
No, claro, sí, por supuesto. Hay muchos estudios que se realizan sobre estas consecuencias psicológicas. De hecho, la Iglesia nos previene sobre esto. Lamentablemente, son muchas las consecuencias negativas que se pueden seguir en el desarrollo psicológico o físico de las personas que han sido concebidas in vitro. Han habido casos lamentables en los cuales estas personas, al tomar conciencia de cómo han sido concebidas, han visto su vida frágil, vulnerable, expuestas a la muerte o al abandono. Gracias a Dios, otras personas han recibido todo el amor de sus padres, que aún en situaciones complejas como es el haber sido concebidos in vitro, sin embargo, el haberles dado la posibilidad de nacer y el acompañarlos durante su vida, eso ha sabido ser un remedio, ha sabido tener un efecto sanador en la vida de estas personas. Pero lamentablemente tenemos que decir que no podemos arriesgarnos a provocar más dolor y más sufrimiento en vidas humanas concebidas in vitro. Los padres que son infértiles, que no pueden tener hijos, la mejor decisión que pueden tomar es buscar la adopción. Hay tantos niños que hoy por hoy están abandonados y que necesitan de una familia, de un hogar que los reciba, que los adopte. Por lo tanto, esta debe ser la opción para los padres infértiles.
Sí, el artículo también aclara esto precisamente de lo que habla, que la adopción embrionaria no es un tratamiento para curar la infertilidad. Y la mejor solución para esos padres que quieren tener familia y no pueden es la adopción. Padre, ¿dónde podemos encontrar más información o recursos sobre este tema tan importante y tan informativo?
Claro, y bueno, es importante tener en cuenta lo que la Iglesia ha escrito en los comentarios sobre Dignitas Personae. Es importante que las familias, las parejas infértiles puedan acercarse a conversar con los sacerdotes para que los puedan guiar en torno a la decisión más adecuada sobre los embriones congelados. O sea, hay familias que tienen a sus embriones congelados. Sé de casos también de padres que han fallecido. Entonces están los tíos de los embriones que están muy preocupados por el destino de estos embriones. Yo les aconsejaría que se acerquen a los sacerdotes, que tengan una entrevista personal y que puedan ser asesorados y acompañados con un amor maternal de la Iglesia.
Padre, yo tuve una experiencia en California hace un par de años. Yo estaba en el aeropuerto esperando bordar mi avión y, bueno, estaba una mujer sentada al lado mío platicando con su amiga y platicaban sobre sus embriones congelados, ¿no? Y se me hizo pues una conversación muy triste, muy lamentable, porque esta madre se reía y decía que tenía 5 embriones congelados. Tres le detectaron, de 3 de esos embriones les detectaron una enfermedad. Y bueno, dijo, estos los voy a descartar, pero los otros 2 son perfectos. Y escuché la voz de Dios en mi corazón y me dijo, estos son los más olvidados, ¿no? Los Provida, pues, gracias a Dios, con la valentía, rezamos enfrente de los centros de aborto, vamos a las marchas por la vida, pero los niños que están congelados en estos laboratorios realmente son abandonados, como lo has dicho, y son los más olvidados. ¿Qué podemos hacer nosotros, Provida, para abrir más conciencia sobre este tema de estos niñitos, estas vidas, estos seres humanos que están congelados en estos laboratorios, miles de ellos congelados? ¿Cómo podemos abrir conciencia?
Lo más importante es mostrar esto, es dar información, es revelar estos datos que manifiestan la maldad intrínseca de la fecundación artificial. Incluso Hace poco había un documental en Netflix sobre este hombre de Holanda, los Países Bajos, que se jactaba de haber tenido más de 1000 hijos.
Wow.
Él era un donante de esperma que no se ajustó a la legislación, que por decirlo también, muy imperfecta, con muchos baches, generó eso, que pudiese tener más de 1000 hijos. Y en localidades pequeñas de Holanda, en donde los hermanos convivían, y algunos de ellos, con el paso de los tiempos, tenían un acercamiento y una afinidad muy peligrosa. En definitiva, se estaban enamorando, y lo que eso puede llevar a un incesto. Entonces, es muy serio, es muy grave lo que está pasando. Yo creo que como Provida tenemos que buscar todos los medios necesarios para mostrarle a las personas que son infértiles la seriedad y la gravedad de lo que significa acudir a una técnica de fertilización asistida. Todo lo que no se dice, todo lo que se esconde, todo lo que está oculto. Y mostrar la belleza de la adopción, de cómo nosotros verdaderamente podemos identificarnos aún mucho más con Dios nuestro Señor, que nos ha adoptado como hijo suyo. Nosotros, que por naturaleza éramos extraños a Él, Él en un acto de amor nos hace su hijo, nos hace participar de su naturaleza divina. Cuando una pareja infértil adopta a una criatura abandonada, está reflejando aún de modo más perfecto esa imagen de Dios Padre.
Amén. Padre, se nos ha terminado el tiempo. Te quiero agradecer por toda esta labor Provida, todas estas investigaciones, esta entrega hacia los niños no nacidos, especialmente estos niños que están congelados, miles de niños congelados en los laboratorios. Vamos a rezar mucho por usted, Padre, para que siga con este bello labor, y esperemos tenerlo de nuevo aquí en su casa, Informe Provida.
Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Sí, felicitaciones a usted también por todo este trabajo que hacen en defensa de la vida humana, y a seguir rezando muy unidos por la defensa de los más vulnerables.
Así es. Amigos, esto ha sido todo el día de hoy en su programa Informe Provida. Vamos a compartir el artículo del Padre en nuestra página de Facebook. Recuerden que todos los católicos somos Provida. Nos vemos la próxima semana, y que Dios me los bendiga siempre.